Costa las disputas internas. El desafío de la oposición es romper la mayoría oficialista en el Senado. El adversario está fuera, no dentro, y se llama kirchnerismo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Cómo va todo? Es miércoles, ya es 15 de septiembre del 2021. Siguen las lluvias, incluso tormentas en algunos puntos de Andalucía y norte de Aragón. Y esta noche ha sido más tranquila para los vecinos de la Sierra Bermeja, lo cual celebramos. Todos los desalojados han vuelto a su casa. El incendio sigue en fase de control, El problema está en que por arriba se ha arreglado, pero la incandescencia sigue en las raíces de algunos árboles. O sea que si sigue lloviendo y el agua entra hacia adentro, mejor que mejor. Bueno, pues hoy tengo dos asuntos fundamentales. Si quieren ustedes con alguna derivación hacia tres o cuatro más. Pero la luz y la mesa y la luz. Y aquí el debate está, ¿por dónde empiezo? ¿Por la luz o por la mesa? Seguramente la luz es lo que de forma más directa le afecta a usted. Pero no crea, lo de la mesa tiene también su intríngulis. ¿Mesa qué mesa? Pues la mesa. Coño, ¿qué mesa va a ser? La mesa que hay, si es que no hay otra mesa más importante ahora mismo en España. Gracias al sanchismo. Gracias al gobierno. La mesa en la que el gobierno central se sienta de tú a tú con el gobierno de una comunidad autónoma. Dice, ¿pero solo de una o de todas las demás? No, de una. Las demás ya quieren también una mesa. Y oiga, si se sienta usted con esos en una mesa, se sentará conmigo, ¿no? Que soy tan o más importante, ya que estamos. Pero no. Aquí es a unos a los que se contenta. A los que se riega. A los que se mima y a los que se cuida. ¿Por qué? Porque son fundamentales para mantenerse en el machito. Ahora se lo cuento. Porque empiezo por lo de la luz. 172 euros con 78. La madre. Y dirá usted, ¿la madre que lo parió? No, la madre de todos los récords. La madre de todos los récords. ¿Qué ha dicho el gobierno? Pues que se va a rebajar un 30% el precio total, la factura, no el precio de la luz, sino la factura. Porque el precio de la luz es lo que cuesta generar la energía más todo lo que recarga el gobierno. Y de lo que recarga el gobierno, bueno, pues vamos a ver si entre una y otra medida bajamos el 30%. ¿Sí? Pero miren ustedes, agosto ha supuesto una subida del 34%. O sea que esto significa lo de hoy, lo que ayer decidió el gobierno, rebajar las imposiciones que tiene puestas a la factura de la luz, poner la factura en el mes de julio. Todo para ver si se cumple la promesa de Sánchez de que al final de año paguemos lo mismo que en 2018, que fue el año más caro, por cierto, de la década. Y esto es ahorrar. Bueno, lo perdonan momentáneamente y obligan a las eléctricas a diferirlo. Es decir, lo que van a hacer las eléctricas con el dinero que les quieren detraer por parte del gobierno, y que ya veremos si se lo pueden detraer, que luego ahí están los abogados de las eléctricas y los procesos de recurso que van a ser tremendos. Lo que van a hacer las eléctricas es financiar esta rebaja durante unos meses. No es otra cosa. ¿Puede cumplir Sánchez? Pues no sé, a lo mejor, pero desde luego causando un destrozo. Las eléctricas perderán 2.600 millones de euros, ya lo están pagando en cotización, pero luego lo podrán recuperar en marzo si el gas baja. O sea que las eléctricas se convierten realmente en unas financieras. Se confirma el hachazo de 2.600 millones a las eléctricas sobre los beneficios extraordinarios que han conseguido gracias a la dinámica alcista de estos meses. Esto hace muy feliz a todo populismo viviente. ¡Qué maravilla, qué bien! les quitamos el dinero a estos buitres que nos están... Oiga, si mira usted los balances de las eléctricas, no tan buitres, ¿eh? No tan buitres. Pero eso genera una inseguridad jurídica y además traslada un mensaje a inversores internacionales que dicen, bueno, oiga, que cuidado, en España hay un gobierno que un día coge un real decreto, ni siquiera el Congreso, ¿eh? Un real decreto y obliga a asumir una serie de pérdidas porque a él le va bien. Claro, ¿qué han dicho las eléctricas? Bueno, pues ahora amenazo con parar la actividad nuclear. Bueno, eso no es tan fácil. No es tan fácil. Es decir, no se le da a un on-off a una central nuclear y se apaga. Porque eso, por ley, no es tan sencillo. Yo les hago una comparación. Francia tiene 58 centrales nucleares. Nosotros tenemos 7 y a extinguir. Eso le permite a Francia el autoabastecimiento. Pero no solo el autoabastecimiento, también hacer negocio, porque luego vende. Claro, el megavatio lo tiene a 80 euros, estando el gas como está. ¿Qué significa lo nuclear para nuestro suministro? Pues hombre, lo nuclear viene a ser un 26% de nuestro suministro. Si las eléctricas pudieran cerrar las nucleares... No, ya ni les cuento. Ya les cuento. Tú le mangas 2.600 millones a las eléctricas. Claro, pero tratas de que pase desapercibido el hecho de que para beneficios extraordinarios, los que has tenido tú, el gobierno, por la subida de la luz, hasta 15.000 millones. ¿Y qué hace el gobierno? Pues de lo suyo renuncia únicamente al chocolate del loro. Y esconde el grueso del problema debajo de la alfombra. Hasta que en marzo la alfombra salga andando de toda la porquería que tiene abajo. O sea, las medidas adoptadas, a modo de resumen, para que nos entendamos todos. Para sisar 2.600 millones a las eléctricas, establece que todos los beneficios que sobrepasen los 20 euros por megavatio hora deben ser ingresados a mes vencido en unas cuentas que va a crear la Comisión Nacional de Mercados y Competencias. De todo lo que el gobierno recauda por las subastas de CO2, solo destina 900 millones a rebajar los cargos y los costes. El impuesto de generación eléctrica es un impuesto con lo que se castiga al que genera electricidad, con un 7%, sigue congelado. El impuesto especial de electricidad, que se lo inventan porque sí, para sacarle al consumidor un 5%, se rebaja al 0,5%. Y también se han inventado unas subastas de energía a largo plazo que buscan frenar la subida de precios, pero el sector recuerda que en 2007 se hizo algo parecido y que no se bajó el precio, ¿no? Ahí sirve para que más intermediarios metan el cazo. Y luego... La madre de todas las medidas. Miren, ¿esto por qué viene? Por la subida del gas. El gas es necesario para la generación de electricidad. El gas que se necesita... El gas que en el ámbito doméstico también se usa en las casas. Bueno, pues en octubre viene una revisión de la factura que amenaza con dejarnos tiritando. Es decir, de una subida que debería ser del 4,4% a una de hasta el 28% por la situación internacional. Bueno, pues el gobierno ha dicho, vamos a reducir durante 2 trimestres la tarifa regulada de gas natural como por arte de magia. Escuchen.
Una limitación que calculamos en torno al 4,45% en promedio de las distintas tarifas de último recurso de gas para los próximos 6 meses. De nuevo, una medida que beneficia sobre todo a las familias y a las pymes.
Sí, bueno, ¿y dónde está la bolita? ¿Dónde está el truco? Esto es muy happy, todo realismo mágico. Bueno, ¿qué no cuenta Rivera? Que a partir de marzo se acabó el hechizo de Cenicienta. De manera que esto es ahorro para hoy, subidón del recibo del gas para mañana. Así que vamos a arder en deseos de saber qué se inventan dentro de 6 meses. Que nos vayamos todos a vivir a Andorra. Cuando vengan las facturas de primavera, que no haya nadie a quien cobrársela. Porque con esta gente no descarte nada. Bueno, y ahora le cuento cosas, si le parece bien, de el famoso día M, el día de la mesa, que es hoy. Miércoles, mesa y más cosas que empiezan por M. Ahora, Ángela, le adelanta otros asuntos.
Herrera en COPE.
Como comentabas al principio, Carlos, el incendio en Sierra Bermeja, en Málaga, ya se da por controlado y el operativo se centra ahora en buscar a los culpables. Durante los próximos días van a permanecer sobre el terreno varias dotaciones de extinción de incendios, tratando de evitar que el fuego se reactive después de que haya calcinado casi 10.000 hectáreas. Alejandro García es subdirector del Plan Infoca y avanza que todavía queda trabajo por hacer.
Probablemente algo menos de lo que hubiésemos tenido si lo damos por controlado y extinguido sin lluvia. Evidentemente mucho, porque son muchos kilómetros de perímetro en una orografía tremendamente irregular. Pero sí, aún queda bastante por revisar como mínimo y rematar lo que haya todavía encendido.
La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la entrega a Estados Unidos del exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, más conocido como el Pollo Carvajal. Una decisión que se toma mientras el Ministerio del Interior resuelve la petición de asilo que ha solicitado su defensa. Y seguimos pendientes de la búsqueda de Antonio David Barroso, un niño de 14 años en silla de ruedas que desapareció el domingo en su casa de Morón de la Frontera, en Sevilla. El padre del joven denunció ante la policía que la madre, con problemas mentales, estaba detrás de la desaparición. La Guardia Civil la ha localizado en Segovia. Ella asegura que ha matado a su hijo y que ha tirado el cuerpo a un contenedor cercano a la A5 en Madrid. La policía no descarta ninguna hipótesis y por el momento la mujer se encuentra ingresada en un centro psiquiátrico. Y fuera de nuestras fronteras, en Reino Unido se ha anunciado que va a comenzar a administrarse la tercera dosis de la vacuna contra el COVID a mayores de 50 años, a los que lo deseen. Es una de las medidas del plan que ha presentado Boris Johnson.
Creo que es razonable que pidamos a la gente que lo haga con el objetivo de proteger a la población. Ahora que estamos en una situación en la que parte de la población está perdiendo inmunidad, estos pequeños cambios en nuestra guía pueden tener un mayor impacto.
Sin embargo, según un estudio de la OMS y la Agencia Norteamericana del Medicamento, no hay evidencia de que esa tercera dosis sea necesaria. Asegura que la eficacia de la vacuna es tan alta que no hay que reforzar los anticuerpos. Y en el partidazo de COPE, mal inicio de la Champions para los equipos españoles. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Lo peor fue para el Barça, que cayó ante el Bayern de Múnich 0-3, doblete de Lewandowski y gol de Müller, en un golpe durísimo de realidad para el Barça. El equipo de Koeman fue muy inferior y ni siquiera tiró a puerta. El Sevilla empató a 1 contra el Salzburgo en un partido loco con 3 penaltis en contra y jugando casi toda la segunda parte con uno menos. Rakitic igualó el tanto visitante y también empató el Villarreal 2-2 frente al Atalanta. Marcaron Trigueros y Danjuma, pero acabó empatando el cuadro italiano. Hoy a las 9, Inter de Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid Oporto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:12 minutos de la mañana, no ahora menos, en Canarias. Las comunidades autónomas aceleran la desescalada a medida que la quinta ola de la pandemia sigue perdiendo fuerza en nuestro país. Ayer se notificaron 3.261 contagios y la incidencia cayó casi 7 puntos. Se sitúa en 109 casos por cada 100.000 habitantes. Siguen bajando los ingresos de pacientes COVID, aunque ayer hubo que lamentar un repunte en el número de fallecidos. Murieron 155 personas. El virus sigue ahí y todo indica que seguiremos conviviendo con él durante un tiempo, pero esa mejora en los indicadores y especialmente el avance de la vacunación han permitido acercarnos poco a poco a una vida algo similar a la que teníamos hace cosa de año y medio, eso sí, con más prevenciones. Por ejemplo, ya sabemos que la Comunidad de Madrid va a levantar a partir del lunes las restricciones horarias en hostelería y ocio nocturno. Bares, restaurantes y discotecas podrán abrir hasta la misma hora que lo hacían antes de la pandemia. También se pone fin a los aforos en la cultura, una medida que a la que se suma también Andalucía. Cines, teatros o salas de conciertos podrán vender el 100% de sus entradas a partir de mañana mismo, del jueves. Es uno de los puntos de la desescalada que ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Es verdad que nos tendremos que acostumbrar a llevar mascarilla y a continuar con las medidas de higiene. Pero los aforos de los teatros, cines, auditorios y conciertos podrán estar al 100%. Esta medida, además, se va a extender a otras celebraciones públicas en la calle, como son las procesiones y traslados, que ahora se están haciendo en muchos puntos de Andalucía.
Esa es otra de las novedades. Terminan las restricciones de aforo en los lugares de culto y se permiten las procesiones. De momento, la Archidiócesis de Sevilla ha levantado el decreto con el que la suspendió por culpa de la pandemia. Aquello fue el 14 de marzo de 2020, así que la ilusión porque los pasos vuelvan a la capital andaluza es máxima. Yolanda Guirado.
Hay muchas ganas de vivir momentos como este.
¡Topón y Bolaliente!
Por eso el Arzobispado de Sevilla ha firmado un decreto con todos los obispos de la provincia. El objetivo es aunar posturas. Esto significa que están más cerca las procesiones de Semana Santa. Le hemos preguntado a Francisco Vélez, él es el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Esto nos ha contado en los micrófonos de COPE Andalucía.
No se habla de la Semana Santa, lo único que se dice es que se puede realizar el culto externo. Ya está, lo que tenemos que adecuar el culto público, que tanto, tanto echábamos de menos y tanto deseábamos, pero adecuarlo quizá a los momentos en los que tenemos.
Por el momento, la provincia eclesiástica de Granada aún no se ha pronunciado.
También Castilla-La Mancha va a ir eliminando restricciones. De hecho, el objetivo que se marca el gobierno regional es llegar a Navidad con la máxima normalidad posible. Eso sí, pide a todas las comunidades ir de la mano o al menos todo lo unidas que se pueda. Emiliano García Page es su presidente.
Creo que los ciudadanos reclaman que lo que hagamos en España tenga una razonable dosis de unidad. Yo sería hoy partidario de ir abriendo la mano de forma progresiva. Pero eso, ese camino no lo voy a hacer por separado. Ni me voy a independizar del consenso. Yo no quiero el independentismo ni para esto.
La región de Murcia, por su parte, ha reabierto el interior del ocio nocturno, aunque pubs y discotecas deberán seguir cerrando a las 2 de la madrugada. Y Aragón va a permitir que vuelvan a abrir como máximo hasta las 4. En Galicia, desde hoy, las restricciones en hostelería no dependerán de la situación epidemiológica, sino que serán más o menos permisivas en función del local y de cómo aplique las medidas sanitarias. Cuantas más medidas tome, pues más concesiones recibirá. En esa región, lo que de momento no se va a exigir es el certificado COVID para acceder a hostelería y ocio nocturno. Y eso que finalmente el Tribunal Supremo ha dado la razón a la Xunta. Sentencia que es una medida idónea, necesaria y también proporcionada. Íñigo Landa.
A diferencia de lo que dictaminó en agosto el Superior de Justicia de Galicia cuando consideró desproporcionada esta medida, ahora el Tribunal Supremo es muy claro al dictaminar que el beneficio es muy superior al sacrificio de exigir el certificado de vacunación. Cristian Díaz es abogado.
La sentencia indica que la exhibición del pasaporte COVID no vulnera el derecho a la igualdad, pues no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están.
¿Esto significa que ya se va a exigir ese pasaporte para acceder a bares y restaurantes de Galicia? Pues habrá que esperar a lo que determine la Xunta, porque la situación a día de hoy, con una incidencia acumulada de poco más de 30 casos a 7 días, es muy diferente a la que llevó a exigirlo a finales de julio en plena curva ascendente de la quinta ola, ahora ya superada.
Y todo esto gracias a que el avance de la vacunación permite dar un alivio a las restricciones. Ese va a ser el tema central del Consejo Interterritorial de Salud que hoy celebran Gobierno y comunidades. Varias regiones van a pedir a Sanidad que permita empezar a administrar la tercera dosis de la vacuna en residencias de mayores, entre ellas Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Mientras siguen las campañas para acelerar la vacunación, para atraer a las personas más reacias a inmunizarse y especialmente a los más jóvenes, que son los que menos porcentaje de vacunas llevan puestas. Desde la Sociedad Española de Epidemiología, la coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Vacunación, Ángela Domínguez, avisa de que nadie está libre de sufrir la peor cara del virus.
En población joven también hay ingresos. De hecho, en la quinta ola, la mitad de los ingresos de las personas que han requerido hospitalización se han producido en personas de 20 a 39 años.
Bueno, ¿y por qué va con tanto retraso la vacunación de los más jóvenes? Bueno, pues los motivos nos los ha contado el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Se han priorizado las vacaciones sobre las vacunaciones. En segundo lugar, porque ha habido esto que estamos llamando ahora un poco la fatiga pandémica, que ha originado una apatía que ha hecho que este grupo de población pues demoren la vacunación y después, sobre todo, de esa percepción de que la enfermedad no va con ellos, ¿no?
La gestión de la pandemia ha hecho que el gobierno acumule críticas y reproches más que por su gestión, por su falta de implicación en la toma de decisiones fundamentales para frenar la crisis sanitaria. También por haber usado la pandemia para sacar adelante leyes que poco tenían que ver con esa crisis. Y el último ejemplo lo hemos visto en el Senado. El PSOE ha utilizado un proyecto de ley relacionado con la pandemia para modificar la ley de propiedad intelectual. Se vale concretamente de un texto que establece medidas de apoyo al sector cultural frente a la crisis económica. Lo sorprendente es que a través de la tramitación de ese texto introduce cambios en la ley de propiedad intelectual que no tienen ninguna relación con el coronavirus. Lo que se modifica es el sistema de aprobación de las tarifas de gestión de derechos de autor. Se hace sin consultar a los diferentes agentes del sector cultural, lo que ya ha provocado la queja de entidades como la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, que solicita la retirada de esta reforma legal. Y se lo hemos estado contando, en Málaga por fin se ve la luz al final del túnel tras darse por controlado ese incendio de Sierra Bermeja que ha arrasado casi 10.000 hectáreas. El fuego obligó a desalojar a unos 3.000 vecinos, pero todos están ya en sus casas, entre la alegría por volver y la tristeza por ver todo lo que el incendio se ha llevado por delante.
Por fin, la verdad que ha sido una alegría abrir los ojos esta mañana, que por fin podíamos volver a casa. Así que mira, la verdad que después de 6 días de calvario ya tocaba levantarse con una alegría.
Sí, la gente estábamos como zombies, que no nos esperábamos esto ni en las peores previsiones que hubiéramos hecho de que se nos hubiese quemado tantísima sierra. 10.000 hectáreas, ¡fof!
Unos que llegan y otros que se van como parte de los bomberos que en los últimos 6 días se han dejado la piel mañana, tarde y noche en ese incendio. Así los despedían los vecinos entre aplausos, pero ojo que el fuego está controlado pero no extinguido, queda trabajo por hacer y se podrá alargar durante semanas sin descartar que algunos focos se reaviven. Lo ha advertido el director del Centro Operativo Regional del Plan Infoca, Juan Sánchez.
Nos quedan una, dos o tres semanas de trabajo, quedan puntos calientes. Entonces va a haber, van a salir y en cuanto acabe la lluvia y salga el sol, pues saldrán más.
La lucha contra el fuego, por tanto, continúa mientras avanza también la investigación. Sigue la reconstrucción del suceso para intentar averiguar qué provocó un incendio que deja un bombero fallecido. Las principales hipótesis apuntan a que fue intencionado. Y este miércoles hasta 8 comunidades están en alerta amarilla por lluvias o por tormentas y cada vez hay más zonas en España con alto riesgo de inundaciones. En COPE hoy damos los datos. 5 millones de españoles viven en los 20.000 kilómetros cuadrados que se consideran zonas de riesgo de riadas y esa cifra, como les digo, sigue creciendo. Maribel Sánchez.
El incumplimiento de la ley del suelo ha hecho que el 10% de los españoles sufran inundaciones periódicamente. Es el choque entre el urbanismo y el medio ambiente que el geólogo Luis Suárez dice en COPE que se podría evitar si los políticos dejaran de actuar solo para los próximos 4 años.
Realmente se han producido algunos casos de ayuntamientos que han realizado estudios de inundaciones y la tentación que tuvieron fue meter ese estudio en un cajón.
Porque el último informe del Colegio de Geólogos calcula que el 80% de los ayuntamientos españoles con más de 50.000 habitantes no ha hecho los mapas de riesgo naturales previos a la urbanización de la zona. Y eso que se prevé que antes de que acabe este año haya 25.000 kilómetros cuadrados de zonas inundables en España.
Y hoy queremos detenernos también en un lugar más, en la cárcel de Pademba Road, en Freetown, la capital de Sierra Leona. Fue construida para 324 presos y actualmente se hacinan allí casi 2.000 reclusos, entre ellos cientos de menores que han acabado allí solo por deambular por las calles de la ciudad, robar o matar a un animal, como Alfa Sisi, que es uno de estos chicos.
What is your name?
¿Cómo te llamas?
Alfa Sisi.
¿Tienes padres?
Mi madre murió y mi padre también.
¿Y cuántos años tienes?
15 años. Estoy acusado de cometer un delito.
¿Qué tipo de delito?
Me acusan de robar un teléfono.
Una situación que abordarán a partir de las 9 de la noche en la linterna de Expósito. Escucharemos más testimonios como el de este chico que está hacinado en esa cárcel de Sierra Leona. A esta hora hay más noticias que deben conocer. Un chico de Castellón se ha convertido en el primer menor hospitalizado en el mundo por adicción a los videojuegos. Su caso se está estudiando para mejorar los tratamientos contra este tipo de trastorno. Vicente Ordaz.
Es el primer caso clínico en el mundo de un menor hospitalizado durante 2 meses por el abuso de videojuegos al presentar una grave adicción al conocido juego Fortnite. Los síntomas que llevaron a esa decisión de hospitalizar al joven incluían aislamiento en domicilio, además de rechazo a interacciones sociales con negación incluso de acudir a servicios sanitarios. Se trataba, eso sí, de un menor con un muy alto rendimiento académico previo. La familia había observado desde el inicio del comienzo del curso mayor absentismo escolar, así como una ruptura de los horarios de descanso, especialmente por las noches.
Y en un colegio de Cáceres, dos alumnas van a estudiar solas este curso porque sus padres se han negado a que vayan a clase con mascarilla. El centro ha decidido aislarlas ante las quejas del resto de familias. Julia Sancho.
Desde el pasado viernes, las hermanas, estudiantes de tercero y quinto de primaria, acuden a clase sin mascarilla y ante el malestar del resto de los padres del centro por permitirlo, recibirán clases apartadas del resto. Úrsula Merino es presidenta de la AMPA del colegio.
Compromete la salud de todos los niños, claro. Nos parece que aislar a las niñas no es la medida más adecuada, primero porque es un agravio comparativo hacia niños que, por ejemplo, tienen necesidades especiales y necesitarían un profesor y no se puede disponer de ese recurso o de un profesor particular para esas niñas.
La Junta de Extremadura recuerda que es un caso en el que confluye el derecho a la educación de los menores con la obligatoriedad por ley de la mascarilla desde los 6 años en espacios cerrados.
Ya mismo a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, nuevo resumen de noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, son ya las 6:30 de la mañana. 5:30 en Canarias. Bueno, he dicho señoras y señores y no me he referido a nadie más. Por decir eso, a un conductor de autobús de Londres, un gilipollas le denunció porque él se considera binario y no le saludó. O sea, lo lamento, yo voy a seguir diciendo señoras y señores, pero inclúyanse en ellos todos los que se consideren lo que quieran, ¿eh? Se pueden considerar lo que les dé la gana. Bueno, vamos a ver. Ya les digo, hoy hay dos fundamentales asuntos que nos ocupan esta mañana de forma informativamente hablando. Primero, que la luz se pone en 172, es un récord. Y esto, créame que en mis años de profesión, es uno de los ejercicios didácticamente informativos más difíciles a los que me enfrento. Bueno, yo y todo el mundo. Porque entender este asunto no es sencillo. Pero explicarlo, para que lo entiendan los demás, primero tienes que entenderlo tú, para poder explicárselo a los demás. Y uno lo entiende, pero dedicándole, oiga, muchas horas. Muchas más de las que yo tengo para explicarle a ustedes, que yo me imagino que ustedes lo que entienden es una cosa nada más. Esto es lo que pago. Sí, hábleme usted de lo que quiera, que Putin ha puesto el gas como lo ha puesto, que los derechos de CO2 son los que son. Que la subasta mayorista va siempre al de mayor precio y bla, bla, bla. Que no hace viento o sí hace viento. Que llueve o que no llueve. Que hay tíos que quieren prohibir las nucleares y otros además que no quieren, es que ni pantanos. Los de Podemos no quieren ni pantanos, oiga. ¿Será que les recuerda a Franco? No lo sé. Bueno, pues todo ello sumado al populismo energético que indudablemente se maneja en este asunto, hacen que esto sea jodidamente difícil. Perdónenme la expresión, no. O los niños todavía están durmiendo. Si los niños hablan peor que tú, también es verdad. Pero bueno, no se trata de darles mal ejemplo. Endemoniadamente difícil. A las 6 se lo explico, se lo he explicado, a las 7 se lo vuelvo a explicar y también a las 8. Porque le digo que hoy hay dos asuntos, la L de la luz y la M de la mesa. Y la mesa es la mesa. La mesa de negociación política, gobierno, generalidad. El gran éxito que ha conseguido el independentismo catalán, que es sentar al gobierno de España de tú a tú en una mesa. Nada menos que con la intención de negociar autodeterminación, amnistía y 3 o 4 cosas más y 2 huevos duros. Cosas que el gobierno de España, por cierto, no puede dar. Aunque quiera, ¿eh? Que hay una parte del gobierno de España que sí está dispuesta a dar eso. Que es la parte de Podemos. La otra, Silva. Silva, de vez en cuando. Bueno, pues vamos a ver. En esta mesa gobierno-generalidad, No se dejen confundir con la hojarasca. Está muy bien que las diferentes facciones separatistas estén jugando su partida particular dentro de ese mundo de Matrix que es Cataluña. Cataluña es un mundo políticamente desquiciado, donde lo que hicieron durante un tiempo fue darle bola a un cretino que se fugó en el maletero de un coche, dejando a sus compañeros que afrontaran sus responsabilidades ante la justicia. Luego ya vino el gobierno de España y les indultó, esa cosa que dijo que nunca iba a hacer, pero bueno, ya ven ustedes que... Bueno, le han dado bola a un cretino. Ese cretino está fuera de España, se llama Puigdemont, y está ahí estorbando todo lo que puede a su más íntimo enemigo, que no es el gobierno de España, es Esquerra Republicana de Cataluña, con quien su partido tiene una alianza para gobernar en Cataluña. Su partido y la CUP. Que cualquier día, como son unos hipersulfurados, se pueden cabrear y retirar el apoyo. Y entonces Esquerra tener que buscarlo ¿en quién? En el PSC. Ah, bueno, ¿y por qué no un pacto Esquerra-PSC? Pues miren, porque el PSC ganó las elecciones. Es decir, si hubiera un pacto, el que tendría que ser presidente sería Salvador Illa, y no el que es ahora. Eso también dificulta las cosas. Con lo cual, vamos a ver. Esquerra ostenta el gobierno catalán, juega a ser más posibilista. Y los que eran de Convergència, aquellos que hacían gala del Seny y de todo aquello, hacían gala del Seny y de la postura del egipcio, como todo el mundo sabe. Bueno, pues esos son ahora mismo los más radicales. Ayer cogió el fugado Puigdemont y propuso como negociadores Jordi Sánchez y Jordi Turull, que son dos indultados condenados por sedición y además inhabilitados. Y Aragonés dice que eso es una cosa de gobierno a gobierno, con lo cual nada, solamente la gente que haya dentro del gobierno. Perfecto. Bueno, pues allí usted dirá, oiga, ese peleen entre ellos a mí me da igual. Bueno, no nos confundamos con anécdotas coyunturales de... Qué bien, el independentismo se está desinflando y peleándose entre ellos. Qué divididos llegan, ¿no? No. No pierdan de vista que aquí la clave va a estar en que hay que encontrar en lo que se puede ceder, lo que el gobierno de España puede ceder en esa mesa que per se es una ignominia. Bueno, ¿cuántos hay? Incluso algún presidente socialista que dice, oiga, yo también quiero una mesa para mi comunidad. Lambán, García Page, lo dice Juanma Moreno para Andalucía. ¿Qué concesiones de tipo político, jurídico o institucional puede hacer el gobierno en esa mesa? ¿Un referéndum que no sería soberanista, pero sería un referéndum para refrendar un nuevo estatuto? Bueno, eso entra dentro de la Constitución. ¿Pero qué estatuto? El que recoja lo que el Tribunal Constitucional pulió porque dijo que era inconstitucional del anterior, del que ahora está vigente. ¿Otra vez en tribunales para que el Tribunal Constitucional vuelva a decir lo mismo? Porque si no ha cambiado el texto, no ha cambiado lo que decía ese articulado, que ya refrendaron afirmativamente los catalanes, bueno, los catalanes que votaron, que si llegaron al 30% me parece que ya fue mucho. ¿Le vamos a dar el monopolio judicial en Cataluña a los separatistas? ¿Para que el próximo golpe el Supremo no tenga nada que decir y eso lo decida el Superior de Justicia de Cataluña con jueces nombrados por ellos mismos? Porque ríanse ustedes de lo que van a poner ahí, si desde luego pueden nombrar jueces. Claro, vamos a ver, el peligro latente que debemos ver está en la ignominia ya contante y sonante. Primero, que Sánchez se siente en esa mesa. El presidente del gobierno de España se sienta en una mesa de tú a tú, humillando a la Constitución y al conjunto de los españoles, que no entiende cómo su soberanía nacional se ventila. Y ese gobierno, con una parte desleal, que es la de Podemos, que en el primer rifirrafe que haya se va a poner de parte de los que están enfrente, de los de la Generalidad. Esto lo explicaba muy bien Gabriel Rufián.
Aquí lo importante es que por primera vez en muchísimo tiempo un presidente del gobierno se va a sentar en torno a una mesa para hablar de un conflicto político que hasta hace muy poquito negaba. Y el PSOE no hace, al PSOE se lo obliga a hacer.
Ahí está la clave. Sí, ahí está la clave. Es lo que ha dicho este botarate. Esa es la clave. Que Sánchez sigue siendo cautivo de esta gentuza. Y los de Esquerra ya se han encargado de ir presumiendo por ahí de que Sánchez decidió acudir a la mesa, chantajeado ante la posibilidad de que no le aprobaran el techo de gasto de los presupuestos. Eso es lo que tenemos. Para mantenerse este tipo en el poder, no le importa poner en marcha una reunión absolutamente tóxica para la democracia española. Y ahora le adelanto más cosas. Ángela.
Herrera en COPE.
Vamos también con las novedades que nos deja la pandemia, con una incidencia que ha caído 7 puntos desde ayer y que se sitúa en 106 casos por cada 100.000 habitantes. Las comunidades siguen moviendo ficha. El Tribunal Supremo ha autorizado a la Xunta de Galicia a pedir el pasaporte COVID para acceder al ocio nocturno y a la hostelería, a pesar de que de momento la región no va a aplicar esta medida. Por su parte, Murcia abrirá esta noche el interior del ocio nocturno, que lo hará con limitaciones de aforo y sin pistas de baile, mientras que Andalucía también ha anunciado novedades a partir de este jueves. Juanma Moreno es el presidente de la Junta.
Es verdad que nos tendremos que acostumbrar a llevar mascarilla y a continuar con las medidas de higiene, pero los aforos de los teatros, cines, auditorios y conciertos podrán estar al 100%. Esta medida, además, se va a extender a otras celebraciones públicas en la calle, como son las procesiones y traslados, que ahora se están haciendo en muchos puntos de Andalucía.
Más cosas. El juez que investiga la falsa agresión homófoba en Madrid ha abierto diligencias contra el joven tras recibir el atestado policial en el que el chico reconocía que se había inventado la agresión. Sin embargo, el joven está siendo investigado por simulación de delito y no por denuncia falsa, lo que se enfrentaría a una multa económica. Y este miércoles será el último día del viaje del Papa a Eslovaquia. Hoy tendrá un encuentro más multitudinario de todo este viaje con motivo del gran día de la peregrinación nacional. Ayer el Papa visitó la mayor comunidad gitana de Eslovaquia.
Juicios y prejuicios solo aumentan las distancias. Conflictos y palabras fuertes no ayudan. El camino para una convivencia pacífica es la integración.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça no da la talla en el inicio de la Champions. Carlos Ganga.
El equipo de Koeman fue arrasado por el Bayern de Múnich en el Camp Nou, 0-3, ni un tiro a puerta del Barça, y la evidencia de que ahora mismo hay mucha diferencia respecto a los mejores de Europa. Cayó el Barça y empataron el Sevilla y el Villarreal. El Sevilla 1-1 ante el Salzburgo, con 3 penaltis en contra y jugando la segunda parte con uno menos. Y el Villarreal 2-2 contra el Atalanta. Empató el equipo italiano al final del encuentro. Hoy tiempo de juego para vivir el Inter de Milán, Real Madrid y el Atlético de Madrid Oporto, que arrancan a las 9 de la noche.
Trino del Conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila, situemos el asunto. ¿Puede realmente Sánchez confiscar beneficios extraordinarios de las eléctricas? ¿Cómo va a hacerlo? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Varios abogados del Estado y mercantilistas consultados por este cronista aseguran que esta última ocurrencia del presidente es primero una medida de confiscación, de incautación, que rompe el respeto a la propiedad y a la libertad de empresa. Y segundo, es literalmente una bobada que no se podrá cumplimentar, me dicen. Lo que tiene que explicar Sánchez es cómo va a proceder a esa detracción, ahora la llama resta, que ha anunciado. Dice que por la vía de un impuesto especial para quitar los beneficios a las eléctricas, será esto. Si lo hace así, me añaden, puede encontrarse con la desrespuesta de las empresas, que puede ser más o menos la siguiente: repercutir en el consumidor con un nuevo recibo el montante de la incautación que se pretende realizar.
así de claro. Este mercado es libre y no se puede intervenir a lo chavista con un grito de expropiese, que es lo que ha anunciado este hombre. En resumidas cuentas, es lo que dice. Además, me advierten que mientras se hace efectiva esta imposible medida, la luz y el gas seguirán subiendo. En caso de que lo intente de verdad, tendrá que pasar por el Parlamento. Se encontrará allí, por ejemplo, con la negativa probable del Partido Nacionalista Vasco, que tiene a un expresidente del partido sentado en la presidencia de una de las primeras energéticas del país. O sea, otra improvisación más. Y fuera parte, Carlos, qué bondad de verdad, qué generosidad, qué hermandad. Nos ha vacunado él sin preguntar a quién hemos votado. De verdad, gracias, Pedro, a ti te lo debo.
Hola, Raquel, buenos días.
¿Qué tal, Herrera?
El kiosco, ¿cómo viene hoy?
Mira, como resume el director de ABC, Julián Quirós, el día en el kiosco viene marcado por dos pulsos, el del gobierno con las eléctricas y el de los gobiernos de Sánchez y Aragonés en esa mesa de contenido incierto que esta tarde se abre en Barcelona. Sobre lo primero, señala ABC en portada, el tijeretazo del gobierno funde a las eléctricas. Amenazan con parar las centrales nucleares por el intervencionismo que les recorta 2.600 millones de euros en ingresos para poder reducir en un 30% la factura de la luz. Según el diario El Mundo, el gobierno cargará a partir de abril en la factura lo ahora ahorrado. Y sobre la reunión de esta tarde en Barcelona, son varios los diarios que inciden esta mañana en que la exclusión de Junts de los contactos va a reforzar la alianza del gobierno de Sánchez con su socio de Esquerra. El País subraya que la aparente unidad del gobierno catalán ha durado 100 días y que esa fractura condiciona hoy el inicio del foro. La Razón aporta la rebelión autonómica. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, encabeza la protesta de varias regiones que exigen lo mismo que va a hacer Sánchez hoy, sentarse de tú a tú y con varios ministros con los representantes de sus territorios. Y son varios los diarios que hoy nos presentan el desolado paisaje que ofrece Afganistán al cumplirse un mes desde la entrada de los talibanes en Kabul y la posterior huida de las potencias occidentales. La enviada especial de La Vanguardia, por ejemplo, Catalina Gómez, describe un paisaje caótico en las calles con las mujeres que han desaparecido, como si se hubiera hecho clic en la tecla de borrar.
¿Y de la letra pequeña?
Pues la lucha contra el tabaco, llevada al extremo. Hoy cuenta El País como la mayor sociedad de inversiones de Japón, se llama Nomura, ha prohibido a sus trabajadores que fumen mientras teletrabajan en su casa. Ya prohíbe salir a fumar a los trabajadores en sus oficinas y ahora lo ordena porque dice que en una encuesta a los que trabajan desde casa la mayoría reconoce que el confinamiento les ha hecho fumar más. ¿Cómo lo va a hacer? Pues dice que no va a monitorizar a sus empleados de momento para ver quién se echa un pitillo y apela a la confianza mutua para cumplir la norma.
¿Y la píldora económica cuál es, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Sorpresa, hablamos de la luz, del gas y del gasofazo que viene. Resulta que la ley que se tramita en el Parlamento, el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que quiere cargar sobre los combustibles los costes de los errores pasados en la política de renovables, sigue adelante, sí. ¿Y esto qué significa? Pues que las empresas importadoras de gas y gasoil van a repercutir este nuevo impuesto en los consumidores. Si eres agricultor, transportista o autónomo o tienes un coche diésel, agárrate la cartera porque vienen subidas de precios. Si sube el gasoil, sube el precio de las materias primas y por lo tanto subirá también la inflación de todos los productos, desde las frutas y las verduras hasta los manufacturados. Tras el anuncio del gobierno, no hay empresa del sector energético de este país contenta, Carlos. De hecho, las eléctricas han amenazado con el cierre de las nucleares, que a su juicio aún no están amortizadas y si su energía no se utiliza, dicen no son rentables. Simplemente recordar que Francia tiene 50 centrales nucleares, una nueva en construcción y no tiene este lío con el precio de la luz.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y fíjate, hablando de economía de andar por casa, te voy a dar otro dato. 600.000 personas se han sumado durante esta pandemia a la lista de los parados de larga duración. Si antes ya tenían, pues bastante complicado encontrar un empleo, ahora es casi misión imposible.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La lista de parados de larga duración es ya de 1.800.000 personas. ¿Cuál es el perfil de estos parados?
Tenemos personas que a lo mejor tienen un nivel de cualificación medio-alto, pero muy desajustado con las necesidades tan cambiantes del mercado y eso hace que no encajen, ¿no?
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias. Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Guardia Civil sigue buscando a un joven de 14 años con discapacidad que habría sido secuestrado por su madre. La investigación ha comenzado tras la denuncia del padre del chico, que asegura que ella tiene problemas mentales. John Bath.
Es una desaparición de alto riesgo y una prioridad policial. Los agentes que le buscan temen lo peor, mantienen aún un hilo mínimo de esperanza. Está grabado el momento en el que la madre abandonó el hotel en el que se alojó en Talavera de la Reina, en Toledo, más allá de la medianoche del domingo. Iba con su hijo, de 15 años, en silla de ruedas. Horas más tarde, en la mañana del lunes, alertaron al 112 desde una gasolinera de Segovia sobre una mujer que deambulaba perdida. La trasladaron al psiquiátrico y allí desveló el confuso episodio en el que daba a entender que habría acabado con la vida del crío, pero nada queda claro. La Guardia Civil le tomó declaración. La mujer asegura que abandonó a su hijo y la silla en unos contenedores grises junto a un edificio en ruinas, camino de Madrid, cerca de la Nacional 5. El punto fue identificado en el centro Samadú, en la localidad marileña de Arroyomolinos. Se ha ampliado la búsqueda al Corcón, Móstoles. No hay rastro. Fue el padre del crío, separado, quien denunció su desaparición ante la policía en Morón de la Frontera el pasado domingo.
Y ahora llega el comentario de Dearo. Ahora llega el comentario del profesor Dearo. Fernando Ando, buenos días, Díaz.
Buenos días, Carlos. Voy camino ya de Genaguacil, porque hoy amanecemos la gente de la tarde aquí en Sierra Bermeja. Hoy vamos a hacer desde aquí el programa, no para contar el incendio, que ya el incendio está controlado, sino para contar cómo la gente vuelve a su casa. No va a ser fácil, no va a ser fácil para esta gente. Son 10.000 hectáreas quemadas. Los incendios nos retratan. Los incendios son consecuencia, bueno, pues del abandono del medio rural, del abandono del campo. Son consecuencia del cambio climático y del fuego. Fuego que provocan, pues, gente que tiene ganas de hacer daño. Contaremos esta tarde en COPE cómo está esta gente volviendo a su casa, qué historias, qué sentimientos, qué vivencias tienen después de estos días tan difíciles que han tenido que pasar a causa del fuego.
Es la historia de una canción, una cantante de gospel llamada Candy Staton. Tuvo mucho éxito con una pieza, Los jóvenes corazones corren libres. Pero un año después llegó a versionar nada menos que los Bee Gees con este Nights on Broadway.
Here we are in a room full of strangers.
Wow.
I'm not.
Esto llegó al top 10 del Reino Unido y a muchos otros lugares, y venía de haber triunfado en la voz de sus autores, de los Bee Gees, bueno, Kenny Stanton. No está nada mal para empezar un día como el de hoy. Y ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE.